Fabián. En el carnaroli y el doble carolina son para risotto.
Ensaladita de arroz, atún y choclo.
Vos sabés que a mí no me gusta el atún, entonces tengo una...
¿No te gusta el atún?
No.
Me encanta el atún.
¿Tuviste un problema con el atún o no te gustó de siempre?
Se lo escucha mal.
Hola, ¿tuviste un problema con el atún o no?
No me gustó el pescado nunca. Pero en el barco aprendí, me costó mucho, pero aprendí y ahora soy fanático de comer salmón rosado. Desde el barco no tengo plata para volver
¿Hace
a comer.
Cuánto, claro? ¿Hace cuánto que no comes salmón?
Me compré.
Qué rico.
¿Te acordás del bono del año pasado de fin de año de la paritaria? Con eso me compré un pedazo de salmón y me lo hice en casa para recordar lo que era el barco. En un momento del barco, ya cuando quedábamos 7 en el barco, en un barco que era para 2.000 personas, encontré uno que hablaba español, que era un gallego, que era cocinero. Entonces le dije, mándame salmón rosado. Entonces yo estaba en la peor desesperación, pero te almorzaba y te cenaba un salmón rosado durante 5 días. Sí.
Una pregunta de cajón, ¿no? ¿Por qué comían tanto salmón rosado en el barco?
Porque, ¿qué pasó? Cuando nosotros estábamos cuando llegamos a Miami, me acordaba ayer además, en una nota que me hacían los chicos de la ranchada, nosotros estábamos en el Gran Bahamas. Y el primero que tiene una actitud piola y humanitaria con nosotros es, en una conferencia de prensa, el señor Donald Trump.
Ah, mira vos.
Que dice, hay que ser humanitarios con los pasajeros del Sandam, que eran los que íbamos en este barco.
Éramos.
Ya habían pasado a la mitad que estaban sanos a otro barco, al Rotterdam, y quedábamos 1.200 en el Sandam. Lo que él hace es abrir la posibilidad de que Miami nos reciba en el puerto.
Claro.
Llegamos al puerto de Miami, gracias al señor Donald Trump, y empiezan a decir, bueno, van a bajar todos. Y bajan primero los norteamericanos, después los ingleses, después los franceses, después los holandeses, después... Y al final quedamos...
Los latinos.
Un boliviano, 10 argentinos, 2 ucranianos... Y creo que era un serbio, que no había manera de que nos bajaran. Entonces ahí agarramos y nos llevan de nuevo al Gran Bahamas. A las 4 de la mañana, una noche, nos despertamos y el barco que estaba en el puerto de Miami sale para Bahamas de nuevo. Y ahí éramos 12 personas más la tripulación y nadie más. Entonces ahí nos pasan a las suites más grande. O sea, venimos de estar 33 días encerrados bajo el nivel del mar. Después, 5 días en una habitación un poco mejor.
Camarotes.
Y después nos pasan a una suite que nunca podré pagar en mi vida, donde estuve 5 días, que fueron los días más terribles porque la manipulación ahí. Ahí nos amenazaron con meternos presos en un calabozo porque protagonizamos una especie de rebelión. El otro día encontré el video de esa rebelión y salió el milico. El capitán del barco es el presidente. En un barco el que manda es el capitán. Claro. Y salió y ordenó que nos detuvieran. Y ahí detuvimos un poco las cosas y nos pusieron en esta suite con guardia personal y no podíamos salir de ninguno de estos lugares. Bueno, ahí me llama el gallego y me dice, che, sé que le están pasando mal, ¿qué te gusta comer? Yo le digo, salmón, había probado salmón un mes antes de que empezara todo este lío. Entonces me pasó a mandar salmón. Claro, habían comprado mucha comida y la tenían en la heladera, claro. Donde además estaban los muertos.
Ah, claro. En la misma cámara.
Claro, porque
todo.
Como no había morgue en el barco. Claro.
Todo iba junto.
Todo iba juntito. Y ahí nos daban la comida. Claro, era un cocinero que estaba acostumbrado a cocinar a coordinar la comida para 2.000 personas y de repente.
Perdón, Dante, una pregunta que no va en el momento, pero bueno. ¿Por qué eran muertos de COVID, no es cierto?
Sí.
¿Por qué los guardaban?
Porque no se sabía. O sea, en Argentina no había habido todavía un muerto. Y en el barco teníamos 3 confirmados y otros 2 enfermos complicados que después murieron. Entonces, lo que no se sabía era qué hacer con esos cadáveres. No podías hacer otra cosa que no sea cuidar esos cadáveres. Porque además había que estudiarlos. Acuérdate que en los primeros 30 días nosotros con Esteban dormíamos abajo de la enfermería donde murieron los primeros. Un día, nosotros, en medio que estábamos relajados, qué sé yo, y un día vimos un tipo con barbijo. Entonces me dice el Esteban, mirá qué ridículo ese con barbijo. Hicimos 15 metros caminando, empezamos a decir, ¿por qué no tenemos barbijo nosotros? Entonces nos agarró, dos minutos después de que nos habíamos reído de que uno tenía barbijo, estábamos golpeando las puertas de la administración pidiendo nuestros barbijos, porque no sabíamos lo que era el COVID. Claro. O sea, era una desesperación total. Y de hecho yo me entero que estaba el primer muerto, porque una chica peruana, estábamos en el comedor y me dice, no, ayer falleció una persona. Y le digo, ¿cómo falleció? Se resbaló en la bañera. Y yo, digo,
a mí no.
¿Sabes la cantidad de? ¿Cómo que se resbaló la bañera? No, bueno, estaba, qué sé yo, y ahí me digo, no, estaba resfriado y se murió en su habitación. Y ahí empezamos a averiguar, era el tercero que se resbalaba en la bañera. Uh-huh. Bueno, fue toda una trama muy, muy compleja. Sí, pero en ese día de los barbijos. Un día salimos, yo salgo sin barbijo, abro la puerta, busco una cosa que me pasa otro de otro camarote, un libro que le he prestado, y nos ve el médico, y el médico empieza, no pueden estarse, en francés, un francés, en un inglés raro, empieza a gritar, acá hay que estar con barbijo, está muriendo gente, y ahí nos damos cuenta del nivel de
la magnitud,
la magnitud de cosas, porque además los médicos que van a esos barcos son médicos que no tienen mucha experiencia, digamos, te da plata, pero... Y el guaso estaba desesperado, eran dos médicos y estaban totalmente desbordados porque empezaba a haber casos en todos lados.
¿Cuándo se viene el libro?
Claro, no, pues es que no.
Le vamos a poner de título, bueno, El Barco, pero, además.
Lo puedo contar, bueno, pero no puedo escribir todavía.
Hagamos
¿no?
una encuesta a la gente.
No, sí, podemos ir grabándolo.
Libro del barco, sí.
Bueno, ir grabándolo.
Hoy sí tengo, hoy sí me gustaría leerles a ustedes dos, a Plebeyo y a la Vivi. ¿Vos qué te vas, Plebeyo? ¿A qué hora bajas?
Ahora me voy a las dos. A las y dos. Después de las tres.
Bueno, si ustedes quieren, después de los títulos, vale, les leo una partecita de
Tenemos
tu nombre tatuado en la piel.
Tenemos que ir de gala el jueves, obvio, que viene.
A mí no me invitaron todavía.
¿Cómo que no te invitaron?
No me invitaron.
Viviana.
Prensa.
Viviana.
No, ¿prensa, ¿qué prensa de Dante?
¿Qué prensa?
¿Yo?
¿Sos amiga?
Pero, no tiene prensa. Pero yo no recibí ninguna invitación de la presentación del libro.
¿Ninguna? ¿Qué no te puse en el grupo?
No, me dijiste, ¿cuándo me vas a invitar al programa? Me dijiste, para hablar de mi libro.
Bueno, te invito el jueves 12, listo, a las 19 horas, presentamos Tengo tu nombre tatuado en la piel.
¿Dónde?
Me encantaría que vayas. En Jujuy 29, donde está el Sindicato Regional de Luz y Fuerza.
Listo.
Bien.